Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Esto es Más de Dos, una aritmética periodística que no suma, multiplica. Más de Dos. Un programa que pasa revista semanal a toda la actualidad. Se detiene en el arte y consulta a sus protagonistas. Idea, conducción y producción general, Miguel Sorraquín. Producción y coordinación de aire, Andrea Cebrero. Más de dos.
Buenas tardes, estamos en Más de Dos Radio Cultura. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás?
Bien, acá estamos solos.
Estamos solos, no solos. Está Miguel.
No está Miguel.
No está Charlie.
Nos dejaron, nos abandonaron.
Sí, y por lo que sé, vos también me vas a abandonar. Me siento como cuando...
No, yo no te abandono. Mirá con la lluvia que vine, era un diluvio esto.
Ay, qué amor, qué lindo. ¿Viste? Y viste lo que escuchábamos... A Charlie García. Charlie García nos siguen pegando abajo. Porque hoy es el cumpleaños de Charlie García.
¿Cuántos años cumple?
Y debe cumplir 73. Nació en 1951. Y en Buenos Aires. Un genio de la música. Esta canción, porque creo que una de las grandes virtudes de todo artista es saber captar lo que está pasando en la realidad. Y Charly García, en cada una de las etapas de su música, ha ido en sus canciones como mostrando lo que pasaba en la realidad. En esta canción habla sobre dos personas que tienen una relación, una despareja de edad, y habla de la época en que los jóvenes desaparecían. Habla de, en realidad es en el marco de un recital, me parece, pero era cuando desaparecían jóvenes o se los llevaban porque estaban haciendo algo impropio y qué sé yo. Te cuento un poco de Charly García, que es un genio de la música, tenía oído absoluto.
Sí, además tenía reacciones realmente muy
absolutas,
muy extrañas.
Yo me acuerdo haber estado en Mendoza, en el mismo hotel en que él se tiró a la pileta.
Sí.
Yo estaba en un quinto piso del hotel. Y además, como si dijéramos, en el mismo cuarto, pero cuatro pisos más abajo, porque él, claro, se tiró de un noveno piso. Y yo me imaginaba la situación, diga, si yo me tiro a la pileta desde acá, dudaba salir viva. Lo gracioso de todo es que él se tiró y nadó.
Y nadó, sí, y nadó. Sí, 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 sí. Además tiene un físico bastante, digamos, no es un atleta con músculos de acero y qué sé yo, es una persona común en su físico.
Obviamente no era su hora.
Se tiró de un noveno piso.
De un noveno.
¿No? Piso a 3 metros por piso, estamos hablando de 18 metros.
No, una cosa impresionante.
20 metros.
A pesar de eso, tiene una carrera. A mí me gusta mucho la música de Charly García personalmente. Y te cuento que ganó un Grammy y ganó 6 premios Carlos Gardel, 3 de ellos de oro. Además, fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, le dieron un premio Conex, muy premiado realmente. A los 2 años fue la cítara, creo que fue el primer instrumento que tocó. A los 2 años ya lo tocaba perfectamente. Y una perlita, fue al mismo conservatorio de música que yo, obviamente. Yo no soy
Qué bueno.
No. Él estudió en el conservatorio Thibaut Piazzini, que era donde yo daba los exámenes a fin de año de música, en el mismo. De él se recuerdan de mí, no creo que se acuerden mucho, fue profesor de Orizo.
Yo lo que valoro en Charly García es su fuerza de voluntad para superar algunos problemas de salud que tuvo, que son muy importantes.
Sí.
Sin embargo, logró superarlo y hoy uno lo ve y es una persona que sigue adelante con mucho entusiasmo, con todas las dificultades, por supuesto, que tiene de salud, pero sin embargo no ha bajado nunca los brazos.
No, es considerado junto a Spinetta el padre del rock argentino, ¿no? El padre del rock. Su primer grupo era Sui Generis, junto con Nito Mestre, a principios de los 60. 60, sí, que tuvieron 3 álbumes y en 1975 se separaron. Pero se separaron a lo grande, con concierto en el Luna Park y una película que se llamaba Adiós Sui Generis. Después formó el grupo Por Sui Gecko, La Máquina de Hacer Pájaros, y ya en los 70 crea Serú Girán, el tan conocido Serú Girán, que era más música de rock progresiva. Y en 1982 también se disuelve Serú Girán con un concierto en Obras, con un recital en Obras. Después empieza su carrera como solista y en los 90 empieza toda esta época de locura, de extravagancias, protagonizó muchos escándalos, no solamente tirarse a la pileta de un noveno piso, dejaba shows a la mitad. Tuvo momentos en esa época en que su música no fue muy bien recibida por el público, pero después resurgió. Las canciones más premiadas, conocidas y valoradas son, por un lado, Rasguña las piedras, esa famosa canción de Sui Generis, que en el 2002 fue considerada la tercer mejor canción de todos los tiempos del rock argentino y la 53 de Hispanoamérica. O sea que fue una canción que ha dejado su huella. Y ahora sacó un nuevo álbum este año, 2024, que se llama La Lógica del Escorpión, que yo supongo que hará referencia a la famosa fábula del escorpión.
Sí, me imagino. Me imagino porque su personalidad lleva eso, ¿no?
A mí es mi naturaleza. Después vamos a contar la fábula del escorpión, si querés. Charlie García a mí me gusta porque, sobre todo los principios, pero creo que es algo que nunca abandonó, es que se nota su formación de música clásica. Si vos te pones a escuchar la música detrás de la letra, detrás de lo cantado, hace referencia, hay alguna referencia a autores clásicos, a Beethoven, a Mozart. Si vos
tengo entendido que toca muy bien el piano, ¿no? Que es un buen pianista.
Sí, es bueno, Charlie. Es un músico genial. Realmente es un músico genial. Vamos a tener una entrevista y ¿está en el aire ya?
Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas ¿cómo tardes, te va, Carla? Estamos hablando con Carla Vitale, que es psicóloga. Y vamos a hablar de un tema, si querés introducir vos, yo solamente voy a dar el título, y es la envidia, que está tan de moda, ¿no es cierto, Carla?
Bueno, en realidad no es que esté de moda, ¿no? Es una emoción básica que la tenemos todos los seres humanos, así que es desde que el hombre existe. Inclusive, mira, ahora que me haces acordar, también, ¿no? Está descrito como Adán y Eva también con esta emoción, ¿no? Y hay muchísimas películas que trabajan sobre esta emoción. O sea, en realidad ahora se pone como un poco en materia de debate por esta serie, no sé si la vieron.
Claro, a eso me refería.
Eso mismo, a esta serie que se llama Envidiosa y que la representa Griselda Siciliani. La verdad que está muy bien hecho el guión, y habla muy bien de esta emoción básica que viene a reflejarnos ¿qué? ¿No? Una carencia, básicamente.
Ah, sí.
No sé, ¿ustedes, por ejemplo, han sentido esta emoción?
Yo creo que todos debemos haber sentido en algún momento eso, ¿no? Pero ¿dónde nace la envidia? Porque me parece que es lo opuesto a la generosidad, ¿no? Es decir, envidiar es una palabra bastante fuerte. ¿En qué situaciones nace? ¿Por qué alguien envidia?
Bueno, a ver, hay un montón de cuestiones como para hablar de esto. La envidia, como recién les dije, es una emoción que dentro de las emociones que tenemos los seres humanos es básica. ¿Por qué? Porque nos viene a prevenir de algo, nos viene a ayudar a sobrevivir. Todas las emociones básicas, como la alegría, la sorpresa, la tristeza, el miedo, la ira, el asco, el desprecio, nos vienen a constituir como seres humanos para neurobiológicamente defendernos de ciertas situaciones que pueden ser nocivas para nuestro desarrollo y que puede peligrar nuestra especie, ¿no? Creo que el ser humano es un organismo súper complejo que está desarrollado, como siempre explico, ¿no? Cuando uno se va a quemar, de repente no está pensando si se quema o no se quema, si retira la mano o no la retira. O sea, hay un acto reflejo que te viene a cuidar y a proteger y te hace retirar automáticamente la mano. Bueno, las emociones vienen a tratar también de cuidarnos en algún aspecto. El problema cuando las emociones se empiezan no a ser normales, digamos, en su frecuencia, en su duración, en su intensidad, digamos, que se nos presentan, sino que empieza a presentarse de manera excesiva, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí entraríamos en un terreno problemático. Pero la envidia como tal no es una emoción mala, porque a veces llamamos emociones positivas y negativas, pero es negativa como tal, sino que nos viene a informar que algo podemos perder, que algo no podemos lograr, que puede hacer que nosotros podamos sobrevivir, ¿sí? Entonces, vuelvo para atrás. La envidia, ¿en qué puede estar haciendo? Reflejando ciertas carencias o ciertos deseos nuestros que están insatisfechos, ¿sí?
Ah, entonces, una carencia mía que la tiene otro y yo la quiero para mí.
Exactamente, porque la envidia en sí genera culpa y es un obstáculo para nuestra felicidad, pero lo que nos va a estar haciendo es intentar, nosotros vamos a estar comparándome con el otro y después de eso vamos a sentir frustración e insatisfacción, ¿sí? Lo que el otro tiene a mí me pesa mucho. Pero si nosotros podemos ver que esta envidia que estamos sintiendo relaciona a algo, a alguien o lo que fuera, ¿no?, que nos esté generando esto, nos puede estar hablando de nuestros deseos propios insatisfechos, podemos ver de encaminar la vida hacia ciertos logros concretos, ¿sí? Entonces, más que negativa, la podemos usar como una envidia constructiva.
Pero siempre, perdóname, pero siempre y cuando ello no se convierta en una obsesión, porque si yo no logro eso que tiene el otro y que voy a hacer todo un esfuerzo y demás, una cosa es tener una frustración de que no logré y no lo logré, pero ¿qué pasa si me obsesiono con el tema? Y quiero tenerlo a toda costa y voy más allá de lo que es racional.
Exactamente, ahí vamos a estar en el plano de una envidia destructiva, ¿sí? Donde yo voy a intentar destruir al otro, y en intentar destruir al otro porque tiene lo que yo no tengo, me voy a destruir a mí mismo. Entonces, cuando uno está en una situación de mucha envidia y de excesiva comparación y competencia con el otro, donde estoy haciendo una vida, a mi vida la estoy haciendo miserable, lo que sí es importante es, vamos a ver que los entornos se van a empezar a perjudicar, que yo no me voy a poder relacionar con mucha gente, que me van a sacar de esos ámbitos, que yo, o me voy a terminar juntando con gente que opere de la misma manera para no sentirme tan culpable, porque el envidioso es un neurótico que siente culpa, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? La va a justificar y va a intentar decir, no, la verdad que no es envidia, es que esta otra persona es una pesada, o que esta persona logra cosas de manera injusta, o que no,
empieza. O sea, que nadie se reconoce como envidioso.
Exactamente, y a eso le llamamos una emoción tabú. Nos cuesta mucho poder poner en palabra como primer punto de partida para poder trabajarla, que este sentimiento que estoy teniendo es envidia. ¿Sí? Entonces, el primer punto para empezar a trabajar sobre esto que nos está pasando es catalogar el nombre de la emoción correctamente.
O sea que ¿sí? Es una patología.
Sí, son emociones, todas las emociones cuando están por exceso o por defecto, nosotros le llamamos FIND, le llamamos frecuencia, número, intensidad y duración de la conducta o de la emoción de lo que te esté pasando. Entonces, cuando la frecuencia es muy alta, sí.
Pero una cosa, perdóname, ¿hay una predisposición a ser envidioso? Es decir, hay personas que pareciera que nunca sienten deseo de tener lo que tiene otra persona, pero ¿eso es una predisposición de acuerdo a la personalidad de cada uno o puede surgir ante un hecho puntual? Yo no se me ocurrió tener un auto, no sé, una marca, y entonces aquel lo tiene y ahora quiero tenerlo. O hay una predisposición y entonces envidio el auto, la casa, la novia. Es decir, soy un envidioso, como sería la calificación para ese tipo de personas.
Entiendo lo que me preguntás y se pueden abrir varios abanicos de lo que me preguntás para explicarte. Uno es cómo se construye, ¿no?, el ser humano desde que nace, y obviamente desde que vivimos, digamos, desde que nacemos, digamos, en el encuentro con el otro, yo me voy formando, ¿sí? El creer a veces que el otro tiene todo y que al otro lo eligen y a mí no, vamos generando las bases de los celos y la envidia. Es decir, para la psicología, para el desarrollo psicosexual de Freud en su momento, ¿no?, de lo que tiene que ver con el psicoanálisis, la envidia viene a surgir sobre todo más en la mujer, ahora después te hago un salvedad en esto, sobre todo más en la mujer, porque envidia algo del varón que ella no tiene, que es el órgano sexual masculino, ¿no?, el pene. Entonces el falo, lo que tiene el hombre, no lo tiene la mujer, y se siente en falta, empieza a envidiar un objeto que la completa. Entonces, los seres humanos somos incompletos y el deseo es el motor de la búsqueda de nuestra vida. Es decir, nuestra vida se va generando a partir del deseo como motor. Entonces, nosotros deseamos algo, lo conseguimos y volvemos a desear otra cosa, y lo conseguimos y porque somos seres incompletos y nunca vamos a lograr la completud ni la perfección. Entonces, ¿viste cuando se dicen que la felicidad está en el camino, no en el objeto, no en el final? Porque en realidad eso se construye en el camino, uno va generando eso que quiere conseguir. Cuando lo consigue, después hay otro objetivo que sigue y otro, y así es la vida. El deseo como motor.
Pero a veces eso se induce. Es decir, hace 50 años atrás yo me conformaba con, o más, 60 si querés, me conformaba con comprar barras de hielo. Después vino la heladera querosén, pero ya después no me gustó esa, tuvo que ser porque vi la publicidad, las heladeras eléctricas, y después el freezer, y después el freezer automático, y después, y después, y después. Es decir, se va creando también, te van induciendo a estar...
Exacto, usted lo dice muy bien, lo desarrolla muy bien. Es así, hay como mandatos sociales que te van estableciendo qué es lo que te va a otorgar la felicidad, ¿no? Y el marketing un poco se basa un poco en eso. Hoy se dice que uno no tiene que vender objetos. Yo, aparte de ser psicóloga, de ser terapeuta ocupacional, hice mi marca y hago decoración y demás, diseño muebles, los creo y demás, y estoy en un ámbito donde nos dicen, bueno, uno no tiene que vender un objeto, sino vender experiencias de felicidad. ¿Se entiende? Entonces, cuando alguien quiere comprar algo, compra la idea de felicidad y no compra el objeto. Yo quiero lo que ese objeto me puede generar. Entonces, ¿qué está haciendo con esto? Vendiéndole falsamente la expectativa de felicidad al otro. Entonces, el envidioso lo que va a ver es que el otro tiene felicidad porque tiene una pareja, porque tiene familia, porque tiene un auto bueno, porque tiene plata, porque tiene, no sé, una buena mujer o lo que fuera, pero no entiende que quizás su propio deseo, su propia construcción de éxito, no tiene que ver con lo que el otro le dice que es, sino con lo que uno mismo quiere y fue construyendo en su vida. ¿Se entiende lo que les quiero explicar?
Sí, sí. Es difícil llegar a hacer ese tipo de cultura. Es decir, el chico, me imagino que esto nace desde el comienzo, ¿no?
Exacto.
¿La sana envidia existe entonces?
¿La qué?
La sana envidia. ¿Viste que hablan de la sana envidia?
Me encanta porque te juro que esta es una pregunta para desarrollar. Es como, porque la preguntan todos.
Es como de, ¿cómo se dice? Es como la pregunta obligada.
Es la pregunta obligada. No, yo siempre les explico que no es que hay una envidia sana y una envidia mala. ¿Sí? Hay una envidia que es la que es como tal, que es una envidia destructiva. Y después hay una envidia constructiva. Entonces, la envidia, por un lado, es siempre en este aspecto destructiva. Cuando nosotros hablamos de envidia sana, hablamos de deseo, hablamos de ambición, hablamos de otras emociones, de ambicionar algo, de desear algo, pero no hablamos de destrucción del otro porque tiene algo que yo quiero tener y no tengo. ¿Se entiende? Entonces, hay que diferenciar lo que es envidia de lo que es deseo o ambición. Que no está mal, la palabra ambicionar se ve muy muy fea, ¿no? Porque está como con mala prensa.
Tiene mala prensa, pero no es malo, sí, yo estoy de acuerdo con vos.
Exacto, ambicionar algo, mientras que tu emoción, o sea, tu cuerpo, esté teniendo pensamiento. Yo les digo, ¿no? Se lo pongo mucho como ejemplo porque ustedes son periodistas y por ahí siempre se levantan muy temprano y hacen notas y programas y demás. Y les digo, cuando ustedes se levantan tan temprano, tipo 4 de la mañana, 5, no sé, para ir a hacer un programa, y se levantan y tienen al lado una persona que está durmiendo, pueden sentir de dos formas. Una, bueno, varias, ¿no? Puede ser una tercera.
Muchos
ignorar la situación. Otra puede ser que digas, ay, la verdad qué ganas de seguir durmiendo, mirá cómo duerme, qué bueno que lo esté haciendo. O la tercera es decir, che, la verdad, mirá, no construye un buen proyecto de vida, o sea, ¿dónde va a ganarse el pan de esta manera? Qué desastre esta persona, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
o matarla porque no quiero que siga durmiendo.
Bueno, ya ahí eso es ira.
Ahí
ya
estoy siendo envidiosa.
No. Claro, la envidia se me fue a la ira y se transformó en un deseo de aniquilar al otro. Entonces, bueno, en la envidia hay un deseo de que el otro desaparezca, pero desde, ¿no? No desde lo concreto, podemos llegar a rasgos muy patológicos, pero bueno. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Tu cuerpo te va a estar manifestando si algo tiene que ver con el deseo o si algo tiene que ver con la envidia. Cuando algo tiene que ver con la envidia va a ser negativo.
Sí. De deseo el mal al otro, decís.
Sí, me va a invadir una emoción negativa en el cuerpo. Y voy a tratar de destruir al otro, de ignorarlo, de negar su valor, de incomodarlo, de transformarlo en malo, de menospreciarlo, de criticarlo, ¿sí? Al otro o a la situación.
Claro, por eso cuando por ejemplo alguien critica mucho a otro, ay, hablas de envidia. Porque es una manifestación, criticar por criticar.
En cambio, cuando vos podés mirar al otro ambicionando algo, ¿sí? Sí. Yo ahí puedo encontrar qué es lo que a mí me hace falta para construir ese camino al éxito y felicidad para mí. pero no para lo que el otro dice que tiene que ser. Es decir, no sé, en la serie, no sé si vieron, ella busca casarse y busca tener hijos, esa familia que no tuvo de chica, ¿no? Sí. Entonces ella cree que teniendo esa familia ya va a lograr ser feliz. Y quizás su camino de éxito o de felicidad o de satisfacción o de placer o de plenitud no viene de la mano de eso, ¿no? Pues son mandatos sociales que están construidos en relación a una, en este caso, felicidad femenina, entre comillas, ¿no?
Sí.
Que vos vas a ser feliz si tenés pareja, familia, si tu pareja es varón, porque eso tiene que ser heteronormativo, porque si de repente por ahí tenés otra elección, por ahí ya no es lo ideal, ¿no? En términos, porque vamos avanzando como sociedad, pero en realidad nuestra mente por ahí va un poquito más atrás. Y la verdad que hay mucha gente que sigue criticando, y muchas veces las mujeres son las que más critican a las mujeres en este momento social donde decimos que hay que hablar bien, cuidar a la mujer, elevar, ¿no? Y a veces la mujer es la que más destruye a la mujer. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? A veces los otros, como bien decían ustedes, vienen a imponernos desde el marketing, desde lo religioso, ¿sí? Porque la envidia es un pecado capital. Entonces, nos vienen a decir que ambicionar lo que tiene el otro está mal, ¿sí?
Sí.
Entonces, ahí es cuando yo detecto que en mí hay una carencia y no puedo verlo como tal para construir un buen proyecto, sino que destruyo al otro porque no lo puedo alcanzar. ¿Y qué me pasa? Me la paso viendo la vida ajena en vez de construir mi propio proyecto vital.
Eso es lo grave, ¿no? Vos usaste dos palabras que no sé si lo dijiste como sinónimo: celos y envidia. Uh-huh. Hay diferencia entre celo y envidia, me parece, ¿no?
Uh-huh. Sí. La diferencia es que los celos están causados sobre todo por la presencia de un rival que pone en peligro una relación, que pone en peligro algo, hay un rival. En cambio, en la envidia está causado por la comparación con otros y con percibirnos inferiores, ¿sí? Que puede ser no solo con una persona, sino que puede ser con una situación, que puede ser con un empleo, que puede ser con un ascenso, que puede ser con un vehículo, que puede ser con un vínculo, ¿no? Pero el celo, sobre todo, a veces hay que usar bien las palabras y en la sociedad las vamos como mal usando y se distorsionan. Pero los celos están causados por la presencia de un rival. Ese rival puede hacerme perder a ese vínculo, a esa persona que yo quiero o lo que fuera.
Pero también debe estar a la inseguridad, porque puedo yo tener un rival y sentirme lo suficientemente capaz como para superar ese rival, o aceptar de que no voy a ser nunca capaz de superarlo, y entonces quiero que mi pareja, lo que sea, no esté nunca ahí cerca de ese rival porque me puede desplazar.
Exacto. Exactamente, activa nuestra inseguridad, nuestra baja autoestima, nuestra insatisfacción, empieza a generar que, ¿no?, ese sentimiento obviamente de competencia con uno, y que uno siente que frente a eso puede perder, ¿no? Entonces creo que está bueno verlo. Cuando me preguntan, otra pregunta como muy común que me hacen, sobre si la envidia está por igual en los hombres y en las mujeres.
Eso te iba a preguntar yo.
Estoy en la otra pregunta obligada. Estás muy bien, estás muy rápida.
No, estoy muy muy conectada. ¿Cómo se puede decir? No, estoy muy demasiado común. No puedo hacer preguntas originales.
No, es que son preguntas. A ver, al contrario, creo que son las preguntas que por ahí nos surgen a todos. Sí. Entonces está bueno que estemos conectados con este tema desde ese lugar, porque sabes a lo que estás hablando. Sí, la mujer y el hombre, yo lo que digo es que la envidia está dirigida a diferentes ámbitos. No es que, digamos, por el género, digamos, no es que está determinada la envidia, por ejemplo, a la mujer, hacia más lo que tiene que ver con la apariencia, con un vínculo, es decir, ella está casada con fulano, que la trata así, que tiene esto, que pin, que pan, ¿sí? Entonces, sobre todo, va mucho más al éxito social y a la imagen y a la apariencia física. En general, las mujeres envidian mucho más eso. Hoy en día, que ya están en ámbitos más profesionales, empiezan a envidiar también este tema, y se empiezan a mezclar los ámbitos, ¿no?
Cruzaron la línea que divide hombre-mujer.
Exacto. Y los hombres, en general, está más... si uno ve un hombre más envidioso, en general envidia más que nada resultados profesionales, ascensos laborales, objetos materiales, estatus, ¿no?, social, económico. O sea, va más como por ese lado. Pero sí, bien te digo, como te digo, empiezan a cruzarse las líneas y los hombres hoy están mucho con el cuerpo, que en otro momento era mucho la mujer, hoy el hombre está mucho con el tema de venerar el cuerpo y darle valor a esto, y bueno, empiezan a aparecer otras cuestiones, ¿no?
Yendo a la serie que está que uh-huh. Hemos visto, ¿está bien tratado el tema en la serie de la envidia? Desde
Mira,
tu punto
la verdad
de vista
que
psicológico,
lo,
¿no?
Perdón que te interrumpí.
Sí, no, perdóname vos.
Sí,
desde el punto de vista
pregunta,
de especialista especialista en el tema.
Mira, la verdad, yo no la terminé de ver. Lo dije, vi algunos capítulos porque después que me convocan a hablar un poco del tema dije, ay, la quiero ver. Así que vi unos primeros capítulos y estaba muy bien encarado. Sinceramente, está muy bien. Hablé con uno de los guionistas y lo felicité porque la verdad que me gustó mucho cómo lo llevan adelante. Obviamente que es la envidia dirigida a un ámbito.
Sí.
Me hizo una pregunta que todavía no se la contesté porque tengo que contestarle, pero
a ver, ¿qué pregunta?
Que tenía que ver que por ahí tenían miedo a poner este tema, básicamente por lo que pudiera provocar socialmente si provocaba como un atraso. Y la verdad que, bueno, lo contesto ahora, después se lo contestaré. Creo que todo lo contrario, creo que habla de lo que nos pasa y por eso resuena tanto la serie y a la gente le gusta tanto, porque viene a tocar una emoción que hoy es tabú identificarla como tal, y que Griselda Siciliani, en el personaje de Vicky, cuando se sienta frente a la terapeuta entiende que tiene que hacerle entender que o que ella tiene que entender que esta emoción que está sintiendo tiene este nombre, ¿no?
Está perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo, muy interesante. La verdad que me quedaría hablando toda la tarde porque todo lo que es emociones, hablarlo con una experta es un placer, pero bueno, el tiempo es tirano. ¿Alguna pregunta, Rodolfo?
No, sí, a mí me gustaría en otra oportunidad hablar sobre la envidia y el amor, porque me da la impresión de que son dos cosas que se contraponen. Si yo amo profundamente a alguien, el celo sobre todo, no debiera existir. Yo me baso en aquella frase de la película Historia de Amor, que dice que amar es no tener que dar ni pedir explicaciones. Porque los celos me parece que empiezan por ahí. Y acá la veo, la cara que me puso, claro. Sí. Llego a las 2 de la mañana y me dice, ¿a dónde anduviste?
¿Dónde no pedí explicaciones?
Eso no es amar, eso es ser una persona que quiere aprisionar al otro.
No, aprisionar,
claro,
no, el otro es un libertino.
En realidad, a ver,
no es
libertino. No es que una persona que ama no puede sentir. A ver, tienen que ver con otras caras, tienen que ver con carencias propias que hacen que uno sea inseguro.
Claro.
Tienen que ver con la confianza,
claro.
Tienen que ver con otros, digamos, cuestiones disfuncionales que
ya
la persona, pero eso, porque hay personas que naturalmente sienten esto, no, sienten que no lo pueden controlar, pero en realidad viene de base de personalidad, que tiene que trabajar todo esto para poder cuidar al otro en un amor sano, ¿no?
Claro, de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo.
O sea que te vas a convertir en nuestra doctora del amor.
Danos otra oportunidad para discutir
la doctora
algunos
del amor.
Temas.
Bueno, vamos a hablar de muchos temas.
Dale, me parece fantástico, Carla. Te mando un gran abrazo y gracias por comunicarte con nosotros.
Les mando un beso grande, que estén muy bien.
Hablaba gracias. Carla Vitale, psicóloga, sobre la envidia, que es el tema de esta serie y que lo ha puesto tan en el tapete, ¿no es cierto?
Es difícil decir cuando veo a alguien que progresa, que va, y sabemos que es injusto porque fue todo por un acomodo, digamos así, ¿no? Te pueden dar esos sentimientos llamados envidia, ¿no?
¿Decís?
Sí, sí. Creo
yo
que
envidiaría más a alguien que por sus logros, que por sus capacidades.
No,
por
cuando es por sus capacidades y sus logros, yo no lo envidiaría, al contrario.
No sé, la verdad que yo nunca
de aplaudirlo,
sentí,
¿no?
Nunca sentí envidia ni ganas
tampoco
de estar en el lugar de otro. Porque
pero
cada
yo
uno
envidia
lo que
no
puede.
He sentido. Lo que siento a veces que se cometen injusticias con alguien que debió estar en determinado lugar y está otro. Por otros motivos que no son.
¿Sabes qué pasa, Rodolfo?
Sí, sí.
Todo por algo será.
Sí.
Todo es por algo. Nada es porque
sí.
Y todo deja una enseñanza. Y todo a la larga, el tiempo acomoda todas las cosas.
De acuerdo.
Y por eso vamos a ir a la música. Vamos a acá nuestro operador.
Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad.
Marca de fertilizantes agroecológicos está formulada con ingredientes naturales y orgánicos sin químicos agresivos. Cultivos más sanos y nutritivos sin comprometer el medio ambiente. Fertilizantes que cuidan de tus cultivos y del planeta. Visita nuestro sitio web en www.afital.com.ar y descubre el poder de la naturaleza en tus cultivos. Afital, cultiva la diferencia.
Descubre la belleza natural en nuestro hotel de selva en Puerto Libertad, Misiones, a solo 40 minutos de las majestuosas cataratas del Iguazú. Ofrecemos una experiencia única en una reserva natural privada. Disfruta de nuestra piscina, caminatas por la reserva y visita atracciones como la capilla diseñada por Alejandro Bustillo y La Cava, un mural de Eduardo Hoffman. Sumérgete en nuestra biblioteca con más de 2.500 títulos y admira el atardecer desde nuestro mirador. También ofrecemos paseos en lancha y deliciosas comidas con desayuno, almuerzo, cena y noche en la posada. Ven y vive la magia de la selva con nosotros. Puerto Bemberg. Encuéntranos en Instagram como @puerto_bemberg o haz tu reserva por WhatsApp al 37 57 32 48 94.
Y escuchábamos Pronta Entrega del álbum Locura de Virus. Pero esto no es porque sí. Es porque hoy cumpliría años Federico Moura, que nació en 1951, igual que Charlie García. El mismo día nacieron dos genios de la música, pero Federico Moura nos dejó este mundo en 1988. Fue el líder y el vocalista del grupo Virus, y esta canción que escuchamos es que habla sobre el amor y sobre los sentimientos hacia otra persona, es de este grupo Virus, que cantaba New Wave. Tuvo muchos temas conocidos. Guadu guadu, dame un guadu guadu que te va a gustar. Bueno, mejor no canto yo, ¿no? Agujero Interior, tuvo muchos álbumes, tuvo mucho éxito. Y una perlita es que Federico Moura era diseñador de ropa también. Además de ser un genio de la música, fue diseñador de ropa, estudió arquitectura. O sea, el arte también estaba en su ADN. Así que bueno, escuchamos esta canción de Virus como un homenaje a Federico Moura. Y ahora vamos a pasar a algo más del momento.
Más terrestre.
Más terrestre, más de movimiento.
Correcto.
Bueno, hoy el vocero presidencial anunció que se va a privatizar el ferrocarril Belgrano Cargas. Ah. Y eso me trajo un montón de, no solo comentarios, sino de recuerdos, ¿no? En Mendoza hay dos ferrocarriles que llegaban. Primero tenemos que decir que es tremendo que en la Argentina, con semejante superficie y distancia entre distintas ciudades, no tengamos ferrocarriles que en todo el mundo están mejorando, están cada vez siendo más parecidos a velocidades de aviones, etcétera, y nosotros atrás. El ministro dijo ramal que para, ramal que se cierra, y así desaparecieron una cantidad de pueblos, de pequeñas localidades que vivían alrededor de la estación del ferrocarril. Yo pongo ejemplo, llegaban a Mendoza, la ciudad de Mendoza, dos ferrocarriles.
¿San Martín?
El San Martín y el Belgrano, que competía el público inclusive. El Belgrano era, los dos de pasajeros, hablo del tema pasajeros, ¿no?
Sí, sí.
Los dos tenían sus vagones de pasajeros. El ferrocarril San Martín llegaba a Buenos Aires, tenía cine, tenía bar durante toda la noche,
camarotes,
atención especial, y el Belgrano cruzaba Chile. Entonces, ese era otro aspecto muy
interesante. ¿De qué año estamos hablando?
Y más o menos 1492, por ahí.
Con Colón vino el ferrocarril.
No, era, digamos, 70 años atrás, 75 años
más
atrás.
O menos.
Más o menos. El ferrocarril Belgrano tenía la trocha angosta. Sí. Eso le permitía ir sobre el costado del río Mendoza, subir a 4.000 metros a cuevas y cruzar mediante un túnel que tenía un doble uso para el ferrocarril y para automóviles. Entonces, cuando se cruzaba con automóviles, había que ir con la vía, una de las vías, en el medio del automóvil, porque no tenía espacio para que fuera de un lado la vía y de otro lado el camino para automóviles. Era cuestión de poner un poco de cuidado.
Se equivocaba el guardagujas me tragaba el tren.
No, porque se establecía un horario para el tren y un horario para los automóviles. Por eso se formaban grandes colas, cosa que ahora no sucede desde el punto de vista del túnel, porque el túnel es para automóviles, un nuevo túnel que se hizo cerquita del otro, ¿no? En la misma ciudad de Cuevas. El Belgrano entonces era un tren, no digo de segunda categoría, pero no tenía las mismas comodidades que tenía el San Martín.
He viajado en el San Martín.
Y tenía la ventaja de ir a Chile. Entonces, uno de los atractivos que tenía era subir a la cordillera con ese tren, que en determinados lugares tenía en el piso un engranaje que coincidía con el engranaje que llevaba la máquina, una cremallera. Entonces el tren iba avanzando sujetándose en ese engranaje que estaba fijo, esos dientes que habían fijos en el piso entre las vías, se iba enganchando la máquina y subía hasta llegar a los 4.000 metros, que era la altura de Cuevas.
Que hemos retrocedido un montón.
Cuando se hizo la ciudad de Cuevas, era porque justamente en 1952, era porque justamente el tránsito hacia Chile de pasajeros era muy, muy importante. Era un tren diario que iba, además, otra característica interesante como anécdota: el tren era eléctrico en Chile. Y en la Argentina era con máquinas, entonces lo que se cambiaban eran las máquinas.
Cambiaba de trocha como de España a Francia.
No, la trocha era la misma, pero tenía que ser traccionado por una locomotora eléctrica en cuanto cruzaba Cuevas y iba hacia los Andes, y al revés. En la Argentina no teníamos la tracción eléctrica y por lo tanto una máquina común, digamos, ¿no? Es decir, esta vida que tenían los ferrocarriles, y en este caso hablo de una ciudad donde habían la suerte de tener dos, era parte de la vida social de la gente. Tanto es así que en los periódicos figuraba, decía: viaja a Buenos Aires la señora, no sé, Mónica, no sé cuánto, con Gutiérrez, su esposo y 17 hijos. Es decir, salía todos los días en el periódico esa ida a Buenos Aires, y se suponía que era en tren, porque el avión fue poco posterior, y las empresas eran extranjeras. Era la Air France, por ejemplo, que cruzaba Chile, tenía que hacer escala en Mendoza. Entonces se podía ir hasta Mendoza en esa empresa aérea, y de ahí había vuelo a Chile, ¿no? Es decir, era otro mundo, un mundo que hoy, cuando se va a privatizar Belgrano Cargas, en realidad, ¿no? Ya tuvimos algunas privatizaciones. El Urquiza se privatizó y fracasó, digamos, no tuvo mucho éxito en la época de Menem, ¿no? Es decir, esta privatización de ahora de la parte de cargas del Belgrano.
Sí, que funciona bien el Belgrano Cargas. Yo lo veo pasar, porque el Belgrano Norte es el que va a Delviso.
Por ejemplo, nosotros digo, el sector forestal, al cual me siento muy, muy integrado, siempre reclamamos el hecho de poder transportar madera en ferrocarriles, no en camiones, que
es tan peligroso, además, el camión en la ruta.
Y bastante caro, ¿no?
Y caro, sí. Bueno, esperemos que esta privatización haga resurgir un poco el tema de los trenes. Claro que es cargas, ¿no?
Yo creo que es un tema que se debería tratar a fondo en la Argentina. No puede ser que no tengamos trenes de pasajeros, digamos, y los pocos que hay tardan muchísimo porque las vías no están en condiciones. Aclaro que lo que se privatiza es el servicio, las vías y el material rodante sigue siendo del Estado, ¿no?
Ah, qué vivos.
Las vías siguen siendo del Estado, no, no se privatiza la vía con el terreno ni nada. Eso sigue siendo el Estado.
O sea que, ¿qué se privatiza?
Todo lo que es el servicio y la operación.
O sea que a los empleados les va a pagar la empresa, los claro, privados, claro. Y uno le va a pagar a ellos.
Sí, sí, todo el manejo es privado, va a ser privado.
Bueno, veremos cómo resulta, esperemos que bien. A lo mejor es el primer paso para
de ver algún día
todo el
trenes,
tema transporte.
Trenes que nos lleven a todos los lugares,
sí,
de la Argentina.
Sí, no tener que agarrar las
rutas. ¡A cruzar los dedos!
Eso mismo digo, ya estamos acá, vamos a dar las coordenadas. Estamos en Más de Dos Radio, que ese es nuestro Instagram, @másde2. Y el teléfono para comunicarse por WhatsApp es 5577-1192.
Qué voz que tiene mi compañera.
Ay, sí, porque no me escuchaste cantar todavía.
No.
¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ¿te cuento un chisme? ¿Te interesa saberlo?
No, sí. Un chisme, ¿de qué nivel es el chisme?
Alto nivel.
Uy.
Altísimo nivel. Mezcla farándula con política.
Con política. Último momento.
Yuyito González, ayer, martes 22 de octubre, no fue a su programa.
¿Motivo?
Cumpleaños de Javier.
Ah.
Nuestro presidente. Estuvo preparándose toda la mañana para ir al mediodía a la Casa Rosada para...
¿A la Casa Rosada?
Sí.
¿Pero que le festejaron en la Casa Rosada el cumpleaños?
Mira, te digo la verdad. A Milei no le gusta festejar su cumpleaños. No es algo que acostumbre. Pero ayer hizo como una especie de brindis. Fueron como 50 personas a la Casa Rosada a festejar con él. Él lo hizo como una especie de homenaje a todo su equipo de trabajo. Estuvieron ahí, Yuyito fue, sacaron fotos con una torta toda colorada con corazones, donde él sopló las velitas.
¿Cuántos años cumple Milei?
54.
54, joven, ¿no? Muy joven.
Sí, depende para quién.
Debe ser uno de los presidentes más jóvenes, me imagino.
Sí, desde las épocas anteriores, sí, porque... Bueno, Menem, ¿cuántos años tenía? Más o menos. Y Kirchner también, tenía 53 años, sí. Sí, pero bueno, no, al lado de La Rúa o de Donald Trump. De Donald Trump.
¿Por qué hablas así?
Ay, porque mi inglés es fascinante. Yo quiero decir palabras en inglés para que la gente se dé cuenta de que tengo muy buen inglés.
Es magnífico, ¿no?
Qué bien que lo pronuncie ahí.
Sí, como te ves. Bueno, la cuestión que los dos salieron a saludar al balcón, Yuyito y Javier Milei. Y hoy abrió su programa Yuyito contando lo que había sido el día de ayer. Subió a Instagram las fotos y mi amor de acá, mi amor de allá, te quiero, te amo, corazones, todo muy meloso. Le vamos a preguntar a Carla, la psicóloga, Carla Vitale, ¿qué significa todo esto? Tanta demostración de amor, acaramelamiento entre Yuyito y Milei, y por el otro lado está a las trompadas con Cristina. Con Cristina Kirchner.
Bueno, son dos temas bien distintos, ¿no?
Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia.
Me perdí el choripán. Subieron al ring, Milei y Cristina. Se subieron al ring. Vos sabés que la imagen de Cristina ha subido y la imagen de Milei ha bajado. Bajó 17 puntos desde mayo hasta hoy. Pero
yo creo que hay una diferencia sustancial. En un caso y en el otro, ¿no? En el caso de Cristina, sí, tiene un 33%. 30%, que sí, son como los hinchas de un equipo que hace 50
que va a perder
años
hoy. El equipo que va a perder hoy
50 años jugando y nunca asciende de categoría, y sin embargo siguen siendo hinchas. Yo sí creo que hay una gente que la sigue a Cristina totalmente, haga lo que haga, diga lo que diga y actúe como actúe, van a estar siempre con ella y con su manera de pensar. En cambio, con Milei, a Milei lo apoyaron, hizo una muy buena campaña, muy original la campaña, lo apoyó muchísima gente joven basándose en esa figura media rockera que había, y mucha gente que estaba, por supuesto, en contra de Cristina y de su sistema. Entonces, muchos de los que creyeron que rápidamente iba a bajar la inflación, iban a venir los dólares, íbamos a dolarizar la economía, íbamos a usar dólares en lugar de pesos, etcétera, etcétera, ven que las cosas están muy lentas, o que consideran que no van a... han perdido una palabra que lo dijo muy bien Brandoni ayer, la palabra esperanza, ¿no?
Tengo miedo que termine muy mal esto.
No confiamos en Rodolfo.
Confía. Entonces esto es lo que lo diferencia. Uno baja porque se le están yendo, la otra sube porque ante esta revuelta, digamos, el peronismo tiene historia, y la historia es que cada vez que lo apretaron, lo quisieron dividir, qué sé yo, es peor, es la forma de unirse. Yo creo que si en la revolución del 55 no se hubiera prohibido la palabra Perón en los diarios y todo lo demás, hoy sería distinta la situación, ¿no?
Y bueno, después te voy a contar a cuánto bajó la imagen de Milei, pero ahora vamos a ir una tanda.
Muy bien.
Más de dos.
Bueno, hubo una noticia, parece que la AFIP deja de existir. ¿Será que no me van a cobrar más impuestos? Aleluya,
no,
aleluya.
No,
¿por
no,
qué no?
No, no, no.
Bueno, yo se lo voy a preguntar a vos, no, porque no sabés nada de esto, porque vos me nada, decís que no, y nada. Si la AFIP desaparece, a mí no me cobran más impuestos. Así que yo le voy a preguntar a Yanina Lojo, que es una especialista, entre otras cosas, en comercio exterior, en finanzas, y asesora a pymes. Por lo cual, yo voy a hacer de cuenta que soy una pyme y le voy a preguntar, Yanina, ¿no me van a cobrar más impuestos?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Acá Carolina y Rodolfo, estamos acá con un montón de dudas respecto al tema.
Bueno, Carolina, tengo muy malas noticias, te van a seguir cobrando los impuestos.
No, eso no es correcto. Pues entonces, ¿qué
lamentablemente
significa?
Es así.
¿Qué significa que desaparece la AFIP y aparece el ARCA?
A ver, lo que se anunció el otro día es la disolución de la AFIP y la creación de una nueva agencia recaudadora. El nombre viene este ARCA porque es Agencia Recaudadora y de Control Aduanero, pero la DGI, que es la Dirección General Impositiva, y la DGA, que es la Dirección General de Aduanas, siguen existiendo, y por favor, que nadie deje de pagar los impuestos ni se atrasen las presentaciones, pues vamos a tener que pagar intereses y multas.
Ah, y los intereses, que son tipo astringentes, esas que te cobran día por día.
Sí, obviamente, cada día que nos atrasamos corren intereses. Lo sabemos bien, si alguna vez nos pasó que se nos pasó de cumplir con algún vencimiento, sabemos que si generamos el BEP para pagarlo y no lo pagamos ese mismo día, el otro día tenemos que generar otro BEP nuevo porque ese ya no sirve.
¿Es verdad que el tema es para despedir una serie de empleados que entraron por la ventana en los últimos meses del Ministerio de Massa?
A ver, dentro de la reestructuración del organismo está la desafectación de unos empleados que entraron en un momento en el cual no se podía ingresar gente o no se podía tomar, no estaban habilitadas las contrataciones, pero según informó el gobierno, la decisión viene por una reestructuración general que se quiere hacer del organismo, sí, para achicar los puestos jerárquicos y además para mejorar los procedimientos y desburocratizar todo lo que sería el sistema impositivo y el aduanero.
¿Qué significa desburocratizar? ¿Van a reducir impuestos? ¿Van a unir impuestos? ¿Qué es lo que van a hacer? Sobre todo la parte de la AFIP.
Bueno, vayamos por partes. Lo primero y principal es que no tenemos todavía la letra chica, porque si bien se hizo el comunicado oficial, como hoy vimos el comunicado de que Trenes de Carga va a ser privatizado, no salió la letra chica, es decir, no hay una norma, no hay una resolución,
no hay un decreto, nada.
No hay todavía nada en firme.
Y además, ¿sí? El ministro de Economía no está en la Argentina.
No, el ministro de Economía se encuentra en Washington en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
¿Y a qué se debe este apuro por anunciar algo que todavía no está ni la resolución? ¿Sabemos?
Normalmente el gobierno anuncia, sí, las medidas y luego saca la normativa. No es algo que no se haya hecho. Sí. Por ejemplo, la reducción de aranceles de importación que se dio la semana pasada se anunció 3 o 4 semanas antes de que efectivamente se diera. Esta semana se eliminaron otras 2 medidas que tienen que ver con el comercio exterior y se habían anunciado hace una semana o 2 atrás. Es normal que el gobierno anuncie una medida y se tome el tiempo para elaborar la letra chica. Con respecto a lo que me preguntabas de lo que significa desburocratizar, sí, es simplificar los procedimientos. Ah. Es alivianar la carga para las empresas, para las pymes, para las personas. No necesariamente va a implicar una reducción de impuestos o una unificación de impuestos. Recordemos que lo que tiene que ver con la legislación de impuestos depende del Congreso, ¿sí?
Sí.
Y muchos de los impuestos que nosotros pagamos son coparticipables.
Sí. Ese, perdón.
Para colocar un impuesto. Sí.
Perdón, Rodolfo Stiller te llama. Este tema de la coparticipación, ¿en esta reestructuración y demás hay alguna propuesta, algún proyecto de una nueva ley de coparticipación que se viene ya pidiendo desde la nueva constitución en el año 94?
Lamentablemente hay un montón de... O sea, y siempre se habla de tratar nuevamente la coparticipación, pero volvemos sobre lo mismo. Es algo que le compete al Congreso y es el Congreso quien tiene que definir si quiere modificar la ley vigente y presentar proyectos para tratar. Y para eso, obviamente, se necesita un acuerdo de mayoría dentro del Congreso, porque no es fácil tocar, ¿sí?, la coparticipación. Y no es fácil tocar los impuestos cuando son coparticipables, porque esto puede implicar, si eliminamos un impuesto que es coparticipable, son menos ingresos para las provincias.
Claro.
En un contexto donde ya...
Este es el tema, justamente, sí. Ese es el tema. Es decir, ¿el Ejecutivo podría mandar o no puede hacerlo un proyecto al Congreso para una nueva ley? Porque en realidad se lo está pidiendo nada menos que la Constitución. Es decir, el motivo es que hubo una cantidad de impuestos que eran provinciales y se unificaron y pasaron a ser nacionales. Impuestos que las provincias no le cedieron. El impuesto al alcohol, por ejemplo, es un impuesto que nunca las provincias le cedieron a la nación. Sin embargo, se convirtió en un impuesto nacional y entonces, como ese, ha habido otros. En estos casos, ¿tiene que surgir del Congreso la idea, el proyecto, o el Ejecutivo podría mandar un proyecto?
El Ejecutivo puede mandar un proyecto de cualquier tipo, dependerá del Poder Legislativo si lo toma. O sea, el Ejecutivo manda un proyecto, lo presenta a través de sus propios representantes, de su propio bloque, y dependerá de qué pasa en comisión, si es aprobado o no, y si se puede tratar en el recinto. En el caso de la coparticipación, obviamente, como esto toca los ingresos de las provincias, es muy difícil armar un proyecto,
claro, claro,
sin el acuerdo previo de las provincias.
Claro.
Y acá nos vemos también en el tema, por ejemplo, de toda la discusión que hay en torno al tema de las tasas municipales. Si estamos discutiendo el tema del cobro de las tasas municipales y hay tanto conflicto con el tema del cobro de las tasas municipales, imaginémonos un escenario donde queremos modificar o eliminar impuestos que son coparticipables. Es un escenario bastante complejo en un momento en donde ha caído la recaudación, donde se achicaron los ingresos tanto para el Estado Nacional como para las provincias, y que para nosotros como contribuyentes lo mejor que nos puede pasar es que se achiquen los impuestos, pero
claro,
eso
claro.
Implicaría que al Estado le lleguen menos ingresos, y obviamente claro. El Estado tiene que estar de acuerdo en recibir menos ingresos.
Y con respecto a la aduana, ¿va a haber también una modificación en las normas que actualmente están para la importación o la exportación? Por ahí hay algunas cosas más difíciles en la aduana, ¿no?
En lo que respecta a lo que es importación y exportación, ha habido durante todo lo que va de este año, e inclusive finales de diciembre, cambios más que significativos en todo lo que es la normativa. Son cuestiones muy técnicas, desde reglamentos técnicos que hacían muy difícil que uno pudiera ingresar al país determinada mercadería, reducción de aranceles, alivio tributario, flexibilización del mercado cambiario. Es constante los cambios que se están dando, porque desde lo que es Secretaría de Industria y Comercio han estado realizando muchísimos cambios y muchísimas modificaciones y aggiornando los procedimientos, llevándolos a todo lo que sea la digitalización, eliminando procesos burocráticos que no tenían sentido o que no eran realmente utilizados. Entonces se ha visto un cambio significativo, sin que esto implique una pérdida de control. Ojo, eso es importante.
Perdón, ¿qué dijiste?
Sin que estos cambios impliquen una pérdida de control de qué es lo que está ingresando al país.
Ah, claro, no, pensé que de parte del gobierno, claro, sí, obvio.
Uno muy importante fue el permitir 30 días, ¿no?, para el pago de la mercadería que se importa, que antes había 60, 90, era muy difícil conseguir importar con esa forma de pago, ¿no? Eso me parece que fue un buen avance.
Esa flexibilización fue la semana pasada y corre para todas las operaciones que se lleven a cabo a partir de este lunes.
Sí.
Ya había mercadería que se estaba pagando 30 días, ahora lo que se hizo fue unificar los plazos en 30 días para todos los productos. Y eso obviamente tiene un impacto en los costos de la operación de comercio exterior, porque obviamente conseguir financiamiento externo es muy difícil.
Y claro, bueno, el gobierno dice que quiere acabar con los curros, dijeron. ¿Hay muchos curros en la aduana?
Eso habría que preguntarle al que lo dijo, porque si lo dijo, tiene que presentar las pruebas y hacer el proceso correspondiente.
Denuncias. Por ahora no hay denuncias en la justicia, ¿no? Pero una de las razones es acabar con los curros, y bueno, lo que es achicar el Estado y acomodar lo que es el déficit fiscal, que es bastante lógico que haya una reestructuración del organismo que cobra impuestos, ¿no es cierto? Ahora, con el tema de los despidos de empleados, porque para la gente de la AFIP es altamente calificada, o debería serlo, porque son abogados que son especialistas en impuestos, que están muy preparados. ¿Es para vos, es fácil esta reestructuración que pretende el gobierno o va a llevar mucho tiempo?
Ninguna reestructuración es fácil. Quien haya pasado hasta por una reestructuración dentro del sector privado sabe que ninguna reestructuración es fácil. Son cosas que llevan tiempo, que obviamente implican y tienen un impacto que va más allá de... A ver, lo vemos en los números, lo vemos en los gastos. El gobierno dijo vamos a tener un ahorro de 6.400 millones de pesos.
Sí.
Y uno lo entiende. Obviamente que dentro de cualquier organización, en cualquier ámbito de la vida, ¿sí? De cualquier organización hay gente más calificada, menos calificada, hay gente más preparada y menos preparada. No se puede poner a todo el mundo bajo la misma bolsa o bajo el mismo paraguas. Hay que ser muy prudente en ese sentido. Y también siempre ser empático, porque obviamente que detrás de cada empleado, sea una empresa pública o sea una empresa privada, hay una familia, y cuando hay que hablar de estos temas, creo que lo más importante es ser empático y entender de que estamos hablando de una persona que mañana puede ser que no tenga su fuente de ingreso y tenga que salir al mercado laboral a buscar una nueva fuente de ingreso. Entonces, todo eso requiere un proceso, un tiempo y sobre todo empatía. Creo que sobre todo hay que tener empatía.
Sí, yo te digo, conozco muchos empleados de la AFIP y están todos bastante nerviosos y tienen miedo, sobre todo los que entraron los últimos 5 años, de perder su trabajo, ¿no es cierto? En un contexto de donde no hay tanto trabajo genuino, ¿no? Pero bueno, otra pregunta.
Por eso te remarcaba esto de la empatía. Hay que pensar, hay que ser empático y pensar de que detrás de cada empleado hay una familia, y obviamente tratar el tema con la seriedad que merece, que es bueno, que haya gente que se pueda llegar a quedar sin su fuente de ingreso.
Sí. También dicen que hay sueldos que son un poco exorbitantes, ¿no? Que no es del de empleado común, que es del que conozco yo, sino de las altas jerarquías. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Rodolfo?
No, yo quería ver qué piensa como experta en comercio exterior con respecto a la posibilidad de mejorar nuestras exportaciones, ¿no? sobre todo agilizar los sistemas que a veces fracasan exportaciones por la, como bien dijiste, la burocracia, ¿no? Que se llenan planillas y planillas, y a veces esas mismas planillas son las que impiden exportar. Para la importación tal vez esté un poco mejor hoy ya la situación. Yo hablo de las materias primas que se tienen que importar para producir acá, por ejemplo, fertilizantes, ¿no? Que tenemos necesidad de importar algunas materias primas. Pero esto ya se ha liberado bastante, creo que se ha mejorado. Ahora, con respecto a la exportación, no sé si va a haber alguna posibilidad de mejora en ese sentido. ¿Cómo ves la exportación argentina en el futuro?
Bueno, voy a hacer varias menciones. En la Argentina es difícil importar y exportar, todo estaba muy burocratizado, y en los últimos 10 meses se desburocratizó bastante, mucho más de lo que nos hubiésemos imaginado que se podía lograr en 10 meses. Realmente hoy no tenemos más licencias de importación, ni automáticas ni automáticas, es algo que no vivíamos desde hace más de 30 años. ¿Sí?
Eso es bueno.
Eso es algo que no lo esperábamos y se eliminó por completo, y la verdad que nos sorprendió a todos cómo fue que se pudo dar tan rápido, y eso ya es un alivio. Con relación a lo que es la importación de insumos para la producción, bueno, ahí tenemos varios puntos. Primero, que se agilizó todo lo que es el sistema para la importación temporal de insumos que están destinados a la exportación. Se digitalizó los procesos. En el caso de reponer stock también destinado a lo que es exportación, se ampliaron los plazos, o sea, todo pensando en yo traigo insumos, voy a producir en la Argentina y hasta voy a exportar ese producto final. Todo eso tuvo muchísimos cambios en estos últimos 10 meses que están destinados a facilitar el trámite. Por ejemplo, trámites que solamente se podían gestionar a través del INTI, ahora se incorporaron a otros organismos que pueden hacer las validaciones, se ampliaron los plazos, se ampliaron los tiempos, se extendieron las vigencias de los certificados. Y con relación a lo que sería la proyección, pensando a futuro, de lo que es exportación de la Argentina, se está trabajando en facilitar la exportación. Obviamente la Argentina tiene una dificultad que la va a seguir teniendo, que es que está lejos de todo, estamos lejos de los grandes centros de consumo y de los grandes centros productivos del mundo. Y eso nos genera un costo logístico muy alto en un momento en donde justamente el costo logístico se ha disparado a nivel internacional, con, aparte, el problema de que nosotros tenemos un costo logístico interno que es carísimo.
A
veces,
¿no?,
nos pasa de que productos, ¿sí?, que se fabrican en una provincia, cuando nos ponemos a mirar el flete para llevarlos al punto de salida, sale más caro el flete hasta el punto de salida que el flete internacional.
Claro, ese es un problema muy grave que tenemos. A veces el exportar en barco, el viaje en barco es más barato que en camión desde Salta, ¿no?
Exacto. Entonces, una de las deudas grandes que tiene la Argentina, pero es una deuda grande que tiene hace muchísimo tiempo, es el desarrollo de la infraestructura logística en el país para mejorar la salida de los productos, la llegada de los insumos, pero la salida de los productos principalmente, y trabajar fuertemente en el desarrollo de lo que es la hidrovía y el corredor bioceánico, que son proyectos que vienen hace años trabajándose, pero no se terminan de, en el caso del corredor bioceánico no se termina de concretar, en el caso de la hidrovía siempre tenemos algún problema, y sobre eso hay que trabajar, y mucho. Desde la parte de lo que sería normativa, desde la Secretaría de Industria y Comercio desarmaron la gran telaraña que se venía armando durante todos estos años, tanto que limitaba las importaciones como las exportaciones, sin perder el control. Se cambió el foco del control. El control ahora no es antes, sino que es después. Y eso hace que no paguen justos por pecadores, ¿sí? Que a mí no me presuman que yo en la operación la estoy haciendo mal o estoy haciendo algo incorrecto, sino que esperen a que yo haga la operación y detecten si yo estoy haciendo algo mal. Sí, pero es muy importante porque se ahorran tiempos.
¿Y pero no estás eludiendo la prevención? No.
La prevención, no. A ver, prevenir es una cosa, ¿sí? Pero otra cosa es trabar presumiendo que todos hacen las cosas mal.
Claro. No, claro, sí.
A ver, es lo mismo que nosotros pensemos que todas las personas que están circulando por la calle pueden o son sospechosos de cometer algún ilícito.
Claro,
¿por qué?
Claro.
Solamente por estar circulando.
No, no, se trabaría todo el tráfico de personas.
Se trabaría todo el tráfico. Bueno, entonces lo que hacemos es, si detectamos una conducta que corresponde o que es sospechosa, entonces a esa persona la vamos a investigar. Bueno, básicamente es eso. Claro. Nosotros lo que teníamos era un sistema donde preventivamente decíamos que todos eran sospechosos y trabábamos todo. Y claro, ahora lo que decimos es, no, voy a estar atento, voy a estar mirando, y si veo que vos tenés una actitud sospechosa, entonces te investigo. Sí. Pero aquel que se porta bien, aquel que está haciendo todas las cosas bien, no tiene el costo del tiempo por mis sospechas infundadas.
Sí, es que es tan importante, ¿no? El costo, exacto, del tiempo, y además que da lugar también a un montón de irregularidades, porque si yo de entrada soy sospechoso, eso da lugar a un montón de irregularidades, que es lo que,
sí, señora,
que es lo que,
exactamente,
que es lo que está diciendo el gobierno, todas las irregularidades que hay, que bueno, esperemos que todo esto resulte bien. Yo creo que sí, porque todo lo que sea desburocratización y agilización de mercaderías es bueno, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Así que bueno, gracias por comunicarte con nosotros y por desburrarnos. No estamos muy contentos porque vamos a tener que seguir pagando todos los impuestos que pagamos hasta ahora, pero por lo menos sabemos que tal vez vayan a un mejor destino. Gracias, Janina.
Muchas gracias.
No, gracias a vos, Carolina Rodolfo, un placer.
Igualmente. Hablábamos con Janina Lojo, que es especialista en, licenciada en comercio exterior, tiene maestrías, tiene una consultora, tiene un currículum muy extenso. Así que vamos a volver a la música y nos encontramos en un ratito.
Mágica, adolescente sin edad.
Nuestra marca de fertilizantes agroecológicos está formulada con ingredientes naturales y orgánicos sin químicos agresivos. Cultivos más sanos y nutritivos sin comprometer el medio ambiente. Fertilizantes que cuidan de tus cultivos y del planeta. Visita nuestro sitio web en www.afital.com.ar y descubre el poder de la naturaleza en tus cultivos. Afital, cultiva la diferencia.
Descubre la belleza natural en nuestro hotel de selva en Puerto Libertad, Misiones, a solo 40 minutos de las majestuosas cataratas del Iguazú. Ofrecemos una experiencia única en una reserva natural privada. Disfruta de nuestra piscina, caminatas por la reserva y visita atracciones como la capilla diseñada por Alejandro Bustillo y La Cava, un mural de Eduardo Hoffman. Sumérgete en nuestra biblioteca con más de 2.500 títulos y admira el atardecer desde nuestro mirador. También ofrecemos paseos en lancha y deliciosas comidas con desayuno, almuerzo, cena y noche en la posada. Ven y vive la magia de la selva con nosotros. Puerto Bemberg. Encuéntranos en Instagram como @puerto_bemberg o haz tu reserva por WhatsApp al 3757-324894.
Yeah.
Seguimos acá en Más de Dos. Les recuerdo nuestro WhatsApp 5577192. Y estamos en YouTube y estamos en Instagram @másdedosradio. Y ahí pueden poner lo que quieran. Aquí estoy yo sola, la abandonada. Miguel no vino, se fue de viaje, dice que a trabajar. Rodolfo se acaba de ir también, dice que a trabajar. Parecería que yo no trabajo en nada porque sigo acá firme. Bueno, recordando a Charly García y a Federico Moura, hemos escuchado canciones de ellos, vamos a seguir escuchando a estos dos grandes de la música. Yo los invito a escuchar el nuevo álbum de Charly García que sacó este año, a ver si les gusta o no. Escucho opiniones, algunos dicen que no les gusta, otros dicen que sigue tan genial como siempre. Otros dicen que no había necesidad de tratar de seguir sacando provecho del genio de Charly García, que ya está, que ya se fue su tiempo. Hoy recordábamos que Rasguña las Piedras, que era una canción de Charly en la época que estaba con Sui Generis, en la época de Nito Mestre, fue la canción considerada tercera mejor canción de todos los tiempos del rock argentino y 53 canción, número 53 de todos los temas más considerados como mejores en todo Hispanoamérica, que había recibido un premio Conex, que en 2009 recibió un Grammy a la excelencia musical y que además en 2013 recibió un título honoris causa de la Universidad de San Martín. Realmente un genio, lo mismo que Federico Moura, el creador de Virus, otro genio de la música. Y vamos a ir con algo más mundano y de todos los días. Hoy la Corte sacó un fallo respecto a la subrogación de vientres. Resulta que había un niño de 9 años, un matrimonio gay, o sea, de dos hombres que deciden fecundar un óvulo de una madre subrogante. Nace un niño y después de 9 años de que esta pareja lleva el caso a la justicia, la Corte decide que no son los padres, sino que madre es la que parió. Esto es así. No se puede subrogar vientres, que en otros países sí se puede. Muchos han criticado este fallo de la Corte, diciendo que es homofóbico, que es discriminatorio, pero la verdad que la Corte no puede decretar o decir que la madre es otra persona, porque el Código Civil y Comercial dice que madre es la que tiene al hijo y padre es la pareja, quien luego de un libre consentimiento informado en los casos de fertilización firma que así será. Para hacerse una fertilización, el supuesto padre tiene que firmar un consentimiento informado diciendo que él está de acuerdo con este método y que su espermatozoide se use para engendrar un niño. Entonces, la Corte Suprema dijo exactamente que la ley prevé esto y que no hay posibilidad de que sea de otro modo. Por un contrato no se puede, o sea, por la autonomía de la voluntad, no se puede dejar de lado una orden que es de orden público. La Corte solamente interpreta la ley, porque si no estaría legislando, y eso lo hace el Congreso, y esto es lo que dice la Corte en este fallo. Más allá de si uno opina o está que los acuerdos entre particulares son válidos o no, el Código Civil y Comercial específicamente dice que madre es la que da nacimiento al hijo. En su momento, cuando se hizo la reforma del Código Civil, se pensó en el tema de los vientres subrogados y los legisladores decidieron que no, que iba a ser que lo que es vientre subrogado, que en otros países existe, como por ejemplo en Estados Unidos, en Europa hay países que lo tienen, pero el Código Civil, al no aceptar el vientre subrogado, al no aceptar que los hijos se tengan por contrato, no está violando ni la Constitución ni las convenciones internacionales, que algunas convenciones internacionales tienen el mismo rango de la Constitución, no todas. Entonces la Corte no puede modificar una ley hecha por el Congreso. En todo caso, todos aquellos que van a quejarse ante la Corte tendrían que ir a quejarse ante el Congreso, y que el Congreso modifique el Código Civil y que diga que sí, que se puede subrogar vientres sin apelar más allá de lo que sean los derechos del niño o más allá de lo que sean la libertad de contratación entre particulares. Entonces, que se modifique el Código Civil y que, bueno, un contrato decida quién van a ser los padres de un niño. En mi opinión, no hay un vacío legal respecto a esto, sino que se ha tomado un partido y, bueno, la Corte dijo que si uno no está de acuerdo, que se haga una adopción, que es la vía que le dieron a estos padres. Si se hace de otro país, bueno, eso sería ya un tema de derecho internacional privado, porque hay casos en que hay gente que ha ido a otro país, a Estados Unidos, creo que a Rumania, por un contrato, un hombre va y subroga el vientre de una mujer y después trae el niño a la Argentina. Pero eso ya excede a lo que es el Código Civil. No creo que sea un fallo homofóbico. En todo caso, habría que modificar el Código Civil. Vamos a ir a otra música aquí en Más de Dos y volvemos en un rato. Bueno, escuchamos nuevamente a... Hoy es el día de Charlie. Para festejar su cumpleaños, qué mejor que pasar su música. Y estábamos escuchando Hablando a tu corazón. Bueno, vamos a ver si el día de hoy alguien le habla a mi corazón. Qué sé yo, caminando de acá a mi casa, o mañana yendo a la facultad a dar clase, a lo mejor alguien le habla a mi corazón. ¿Quién se sabe? El amor está a la vuelta de la esquina. Entonces me voy ya a la calle a ver si encuentro el amor en la esquina y alguien le habla a mi corazón. Así que me voy a despedir de todos hasta el miércoles que viene, donde espero encontrarme con mis compañeros que me han abandonado aquí en Más de Dos Radio, y los dejo con Charlie, con Federico Moura y con todo lo que Nico nos quiera hacer disfrutar.